Leticia Martínez. Leticia Martínez es una periodista del ámbito internacional, ¿no? Hola Leticia, buen día, ¿cómo te va? Bienvenida al programa.
Buen día, Marta.
Bueno, vamos a hablar básicamente de lo que pasa en Cuba, ¿no? Porque en verdad que mucha gente está hablando, mucha gente dice, mucha gente comenta, pero no sabemos nada de lo que pasa, porque la isla es bastante hermética, ¿no? Y esto es cierto, el presidente de la nación lo están lijando en el día de hoy por haber dicho que no sabía qué sucede. Es más, a mí me sorprendió el nombre de la persona que está manejando el gobierno. Yo me había quedado con el hermano de Fidel Castro, ¿no? Quiere decir que es. Que uno o no se interioriza o en verdad que no salen las noticias y no se comenta ni se habla. Lo último que sí que me acuerdo, Leticia, y ya te doy formalmente la bienvenida, es que durante la época de Trump se había reafirmado el bloqueo y se había hecho mucho más fuerte a la isla y Biden no hizo nada por retroceder en el tema. Esto es una realidad, ¿no? ¿Cómo te va? Bienvenida.
Bien, muchas gracias, Marcela. Sí, por un lado hermética y por otro lado es un país que genera mucha blanco-negro, ¿no? Mucha
Sí,
grieta.
claro.
Entonces también es difícil, incluso, o sea, claramente hay un montón de matices para analizar. Si te parece, arranco por lo que se dio este domingo y después te cuento por qué Biden no se atreve aún a cambiar esa situación, o no se
A
atreve o
ver.
no quiere. Lo que
Sí.
pasó el domingo concretamente,
Sí.
porque además hasta ahora hay que decir que las protestas fueron del domingo, que
Sí.
arrancan en San Antonio de los Baños, una ciudad a unos 30 kilómetros de La Habana, que básicamente lo que decían quienes salían a las calles para movilizarse es en contra de los cortes de energía que se venían dando sobre todo desde mediados de junio, además de, bueno, desabastecimiento, que sabemos que es una característica del bloqueo en Cuba, desabastecimiento de alimentos, de medicamentos, con una situación sanitaria muy complicada por incremento también, de hecho el mayor incremento de casos de COVID en Cuba en los últimos días. Esto lo que pasó fue que empezaron a darse estas mismas protestas en otras ciudades, en La Habana, en el este de Cuba, y con la particularidad de que hasta hace un par de años en Cuba era muy difícil acceder no solo a un celular, sino a Internet. Entonces,
Sí, claro. 2018 no fue que empezó el tema de Internet.
sí, y muy caro también poder tener Internet. Bueno, lo que se empezó a dar ahora es la viralización justamente de estos videos que, bueno, lograron difundirse a todo el mundo, también con muchas fake news, hay que decirlo, muchas imágenes que de pronto se veían de protestas que supuestamente eran en La Habana y eran en Egipto, digo, esos
Ah,
condimentos, por
okay.
supuesto, no
Siempre
faltaron.
funcionan.
Siempre
Sí,
funcionan
claro.
las fake news, aplican para todos los
Oh,
países
sí.
totalmente. Y como vos decías, bueno, lo que pasó fue que durante la administración, ya la última administración de Barack Obama, se había intentado levantar esas restricciones que son las sanciones y el bloqueo desde hace 6 décadas que se
Sí,
aplica por parte de
sí.
Estados Unidos y que siempre lo reitero, algo que rechaza el mundo. De hecho, hace semanas se votó en la ONU, 184 países rechazan el bloqueo de Estados Unidos, solo lo apoyan Estados Unidos e Israel, con
Sí.
alguna abstención de Brasil y Colombia,
Lo
pero el
curioso
mundo.
es que no lo hayan ablandado en el medio de esta tragedia que estamos viviendo en el mundo, aunque sea, ¿no? Simplemente por
No.
la llegada de medicamentos, por la llegada de vacunas, por la llegada de lo que se necesita, lo que necesita un país, y la asistencia económica que va a necesitar Cuba, ¿no? Porque esto
Totalmente,
es
pero
una
el tema,
realidad.
Marcela, es que si no lo hicieron durante estas 6 décadas, si no lo han hecho durante los 90, que después de la caída de la Unión Soviética y lo que se
Qué
conoció como el
peste.
periodo especial de Cuba,
Sí.
aumentaron incluso las
Sí.
restricciones en esa década. Lo que decía es que durante el gobierno de Barack Obama, la última administración, hubo un acercamiento. Cuando llega Donald Trump, vuelve fuertemente, no solo con las restricciones, sino que lo coloca nuevamente en el listado de países que patrocinan el terrorismo.
¿Y por
¿Qué
qué
pasó?
Biden no se nota, no
Bueno,
vuelve para atrás siendo tan adláter de la política de Obama, ¿no? Porque en verdad que son como primos hermanos, ¿no? Fue el
sí,
vicepresidente de Obama, ¿o
fue el
no?
vicepresidente y de hecho justamente era uno de los que decía que había que sacar de la lista de patrocinadores del terrorismo a Cuba. ¿Qué pasó en la última elección donde gana Joe Biden? Donald Trump aumentó su popularidad en el estado de Florida, donde justamente están
Ah,
la
claro.
mayor cantidad de cubanos viviendo en Estados Unidos. Entonces, está ese temor de cómo puede jugar en lo electoral. Es un estado que juega fuerte en ese sentido de presión hacia la isla,
Es
digamos.
más,
Es decir,
de Donald Trump no vive en Florida, no vive por la
sí, se
zona, no se
fue.
mudó para ahí.
Sí,
Bueno, porque es uno de
se
los
fue para.
estados más reaccionarios en contra del tema de Cuba y en contra y a favor de Trump, que es curiosísimo, ¿no? Uno los veía a los cubanos gritando a favor de Trump. Bueno.
Sí, hispano después de todas las cosas que dice con los inmigrantes. Y después, de hecho, también la cuestión migratoria, digamos, tiene como esas dos cuestiones a resolver. Por un lado, que si levanta las restricciones, se genera el rechazo de los cubanos viviendo.
Ahora,
en el
vos me decías. Que los cortes que o las manifestaciones que se realizaron este pasado domingo tenían que ver con desabastecimiento, COVID-19, pero nada que ver con situaciones políticas. Mucho se habló en todo el mundo que lo que se pedía era la caída del régimen, ¿no? Sí. Buscar una salida de ese régimen que instauró, bueno, Fidel Castro en su momento, ¿no?
Bueno, yo diría que hay un montón de pedidos y también quienes lo hacen con unas posturas muy distintas. De hecho, Miguel Díaz-Canel, el presidente, que aprovecho también para decir lo que comentabas antes, él queda en el poder desde 2018, después de Raúl Castro, y desde este año también a cargo del Partido Comunista, que claramente eso es muy relevante, y por eso, bueno, también ahí creo que lo que empieza a pasar en Cuba es que ya no están ni Fidel Castro ni Raúl Castro, muchos funcionarios que ya fallecieron, o sea, que ya no son de esa camada de la revolución.
De la revolución.
Claro, de la revolución cubana, que me parece que eso es algo que también empieza a pasar en la sociedad, ¿no? Que ya los nostálgicos no están. Eso por un lado. Y por otro, lo que decía de las protestas es que él habló de comunistas confundidos, o sea, para decir de quiénes están protestando, además de quienes considera contrarrevolucionarios. De hecho, tuvo un discurso que Fidel Castro también lo decía, que la calle es de los revolucionarios, ¿no? Esto generó, bueno, muchísimo malestar, porque entonces quienes están en contra del gobierno no tienen el derecho a movilizarse. De hecho, bueno, lo que se le cuestiona justamente son decenas de detenciones, entre ellos periodistas.
Eso, porque sacaron las tropas a la calle y, esto choca un poquito con los derechos humanos, ¿no? Por eso justamente uno trataba de decir, bueno, a ver qué es lo que pasa, porque mucho no se supo, se sabía que había una intención del gobierno de reprimir esas manifestaciones, pero ahí quedó, fue el mismo domingo, y después sé que hubo uno en determinado momento que la gente denunciaba por a través de internet que se había, no sé cómo lo denunciaban, porque decían se cortó internet y seguían hablando por internet.
Sí, lo que decían es que se cortó internet. Sí, yo eso siempre lo tomo todo mucho con pinzas, porque bueno,
sí, hay raro, ¿no? Porque vos estás en Twitter poniendo se cortó internet en Cuba, estoy en Cuba, en La Habana, ¿cómo está tuteando? Pero bueno,
sí,
no sé.
Bueno, pero sí alcanzaron a circular algunos videos donde se veía efectivamente que se llevaban a los detenidos. De hecho, hay una denuncia, por ejemplo, de ABC de España, que dice que su corresponsal fue detenida cuando salía de su casa por haber hecho justamente la cobertura el domingo de estas protestas. Y Marcela, te sumo con respecto a lo que decía de lo que demandan. Yo diría que son distintas, como te planteaba recién, distintas demandas, distintas las posturas, porque si vos ves a los cubanos que están en Miami pedían directamente intervención militar. Por otro lado, bueno, el propio Díaz-Canel diciendo son algunos comunistas confundidos, porque también lo que empieza a pasar, que te decía, si bien ya muchos no son de esta generación, yo siempre pongo de ejemplo a Silvio Rodríguez, ¿no? El ícono artístico de la revolución, y que su hijo está en Estados Unidos y se llama el Silvito el Libre y canta en contra del gobierno. Me parece que eso habla también de estas nuevas generaciones que son parte de esa revolución. Y que la demanda también tiene que ver con cuestiones de que hay un partido único, o sea, si no se pertenece al Partido Comunista, no hay posibilidades de ser parte del gobierno. Digo, un montón de cuestiones de la libertad de prensa. Digo, libertades que tienen más que ver con una cuestión política, sociales, de expresión, que por supuesto también se demandan, más allá de que quizás no tienen esa postura tan anticomunista.
Sí, lo evolutivo que por ahí se tendría que haber dado dentro de lo que era el régimen planteado por Fidel Castro en el 59, ¿no? O sea, una evolución que no se fue dando y que quedó estancado en eso, ¿no? Más allá de cualquier otra cosa, de las críticas que se puedan ejercer. O sea, no tuvo la evolución que la misma Unión Soviética tuvo llegando a ser la Rusia, ¿no? Mati, seguramente tenés alguna pregunta para hacer.
Sí, Leticia, ahí estaba viendo algunas figuras que estaban participando de la movilización, como Frank García Hernández, que era integrante de un bloc comunista y demás, como que hay también lo que vos planteabas, obviamente un aprovechamiento del sector de Estados Unidos y de quienes están en Miami, pero también las protestas están encabezadas, o por lo menos forman parte muchos de los integrantes que por ahí son parte, digamos, de lo que era lo que están viendo con malos ojos algunas de las decisiones del gobierno, por lo menos no las están viendo tan comunistas algunas decisiones del gobierno. ¿Hay alguna interna ahí política, puertas adentro?
Bueno, mucho no se sabe de la interna de los que manejan, digamos, la cuestión dentro del Partido Comunista. Sí, como vos lo planteabas, hay algunas agrupaciones, sobre todo más relacionadas a lo artístico, más a lo intelectual, que le cuestionan estas cosas, porque también hay que decir que se esperaban ciertas aperturas en los últimos años que quizás no se dieron. Lo que Díaz-Canel también había anunciado tenía que ver con una cuestión financiera. Sabemos que en Cuba funcionaban dos monedas, ¿no? El peso cubano y lo que se conoce como el CUC, que esto, bueno, genera inflación. Digo, también hay mucho desgaste en ese sentido, que se suma lo que planteábamos antes, un desabastecimiento de medicamentos, claro, los cortes de electricidad, que eso es real, ¿no? Díaz-Canel lo planteaba.
Eso estuvo, bueno, siempre, o sea, el bloqueo es de
sí,
histórico.
Es antaño.
Digo.
Sí,
o sea,
sí,
claro.
Sí,
bueno, pero entonces, igual. ¿Qué pero es lo que hace una... que hoy explote, digamos? Porque también es cierto que el bloqueo existió siempre y nunca hubo, macho, estas movilizaciones.
Sí, pasa que es una sumatoria de todo, claro, porque la pandemia también, digamos, los hospitales.
Sí, yo
también
pensaba eso, Cuba es un país que vive de turismo y la pandemia le evitó también el acceso a muchos turistas.
Bueno, el turismo es clave porque es el ingreso clave para Cuba y justamente también, si bien al principio no había golpeado tan fuerte, de hecho, sabemos que Cuba cuenta con un programa realmente muy interesante de médicos que envía al exterior, sí, en situaciones de catástrofe y demás, y al principio había hecho eso, incluso enviar sus propios médicos al exterior, es decir, que al principio había logrado manejar bastante bien la pandemia, pero también al costo de no recibir turistas, y eso, claro, también lo golpeó, es decir, que me parece que ahora lo que se está dando es una sumatoria de cosas, y no subestimaría tampoco el tema de internet y las redes sociales, porque me parece que también ahí juegan un rol muy,
claro,
importante.
Claro, bueno, hay que recordar lo que pasó en Medio Oriente, ¿no? En su momento, creo que fue Siria, o sí fue cuando la caída de Gaddafi, ¿no?
Sí, arrancó en Túnez, de hecho, y después, claro, se fue extendiendo a todos los países de la región del norte de África y de Medio Oriente, muy movilizados en su momento por Facebook.
Ahora, pero... claro, Facebook fue en ese momento. Ahora, decime una pregunta que te quería hacer. Cuando en el 2018 ingresa todo esto de internet y demás, y las negociaciones con Obama, lo que se planteaba era una apertura programada, y Raúl Castro había accedido, me acuerdo, en una reunión había accedido.
Se reunieron y todo.
Que se hiciera progresivamente esa apertura. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué, o sea, este hombre manifestó una cierta rebeldía, no se cumplió por parte de Cuba, ¿qué pasó con eso?
No, y fue sobre el final ya de la administración de Barack Obama, y después llegó Donald, claro, Trump, que cambió completamente claro, la situación. De hecho, algo similar pasa con la República Islámica de Irán, que son los países, a mi modo de ver, porque son países a los que se les aplican estas sanciones también, y que cuando llegó Donald Trump también volvió con el tema de las sanciones y vuelve a asfixiar, porque sabemos que los bloqueos asfixian.
No, tremendo, o sea, no, ni hablar.
De hecho, no, lo que no, te decía de los cortes de electricidad, lo que decía Díaz-Canel es, bueno, no podemos repararlos en tiempo porque no tenemos forma de acceder al crédito, no, o al financiamiento. Y después, no, bueno, la utilización que vemos de los mandatarios y mandatarias de la región, incluso hasta Jair Bolsonaro, que salió a decir, bueno, salieron a pedir libertad y les respondieron.
Ahora, yo pregunto, ¿no? Porque esto de la pedida de libertad es muy divertido cuando vos, si uno conoce la historia de Cuba y del prostíbulo que hizo Estados Unidos de Cuba y de la mafia que mandaba para administrar los casinos y todo antes del régimen, uno puede llegar a entender en cierta manera qué es lo que pasó y cómo gravitó en ese momento Bahía de los Cochinos, ¿no? Sí. Pero yo digo, se podría haber dado uno no pretende ni lo que fue en su momento el régimen de Fidel Castro, ni tampoco lo que fue Cuba en manos de los Estados Unidos, ¿no? Digo, ¿cómo se puede llegar a una política intermedia? ¿Qué hizo Estados Unidos con estas manifestaciones? ¿Las condenó? ¿Las apañó? ¿Cuál es la postura de Estados Unidos frente a esta situación?
No, las apañó. Bueno, el primero en salir a hablar es Luis Almagro de la OEA, que sabemos que responde mucho a Estados Unidos, a hablar del régimen autoritario y demás, y después desde el propio Joe Biden, que salió a decir que apoyan a la población cubana, de hecho, diciéndoles que después de años de represión y de sufrimiento económico, bueno, con este doble estándar y doble discurso, porque justamente gran parte del sufrimiento económico es por el bloqueo que ellos aplican, sí, así que por supuesto salieron a apoyar estas protestas.
Ahora, cuando se apaña, o sea, porque aparte es medio como raro, ¿no? Porque uno estando fuera de eso no puede ni siquiera saber qué porcentaje de la población es el que apoya este movimiento, ¿no? en contra del régimen. No lo sé, uno no sabe qué cantidad de claro. gente puede llegar a ser la que tiene acceso también a Internet. ¿Cómo es Internet allá? ¿Es pago? ¿Es gratuito? ¿Cómo funciona
sí,
eso?
No sé ahora exactamente cómo están en este momento. Hasta hace muy poco era muy caro poder acceder, o sea, si tenías que, te salía un dólar, por ejemplo, un rato cuando un dólar se gana trabajando varios días, o sea, para claro. que tengamos una noción. La verdad es que ahora, en este preciso momento, desconozco cuánto es o cuánto les complica. Veo que sí están, o sea, antes me pasaba que si tenía que hablar con algún cubano o cubana me podía llevar días, ahora no, digo, o sea, que claramente tienen un acceso mucho más abierto a Internet de lo hasta al menos hace un par de años, y literalmente digo un par de años, ¿no? No es que estoy...
Claro, por eso no, pero digo, ¿se puede entonces a partir de eso hacer un porcentaje o una realidad de cuánta gente está involucrada?
Mira, yo miraría la respuesta de Díaz-Canel, porque justamente él salió a... Bueno, a llamar primero, lo que hizo fue llamar a los propios comunistas o revolucionarios que salgan a enfrentarse justamente a quienes estaban movilizando, y en parte eso fue lo que vimos el domingo. Por un lado, sí. quienes estaban, que pedían, hablaban de libertad y vida en relación a esta canción que se hace también desde cubanos desde Miami, y en sí. relación al histórico eslogan, ¿no?, de libertad o muerte, de patria o muerte, perdón, y por otro lado, quienes estaban a favor del gobierno cubano, que esto fue lo que se vivió en las calles. Es decir, que para mí la forma de medir qué tan grandes fueron estas protestas del domingo, sobre todo se puede ver en el discurso de Díaz-Canel, digamos, en esa preocupación, y por eso es que se plantea que son las protestas más grandes desde la década del 90, que, como les comentaba antes, son esas, ese periodo especial que vivió Cuba. Y por otro lado, para sumarte, que te hablaba antes de Biden y este dilema que puede llegar a tener en el interno, sobre todo con los republicanos, el otro tema también es, que está ahí, que lo ponen entre la espada y la pared, por decirlo de alguna manera, que si asfixia más aún la isla, también tiene el tema de que más cubanos y más cubanas se van a ir para Estados Unidos, sí, claro. con una situación migratoria ya muy complicada que tiene Biden y que no ha podido dar respuesta, porque él criticaba mucho la postura de sí, Donald claro. Trump, pero hasta el momento no ha podido dar respuesta a ninguna. Los migrantes que llegan justamente a Estados Unidos, así que me parece que ese es otro punto que claramente que observa Biden al momento de tomar la decisión.
Sí. Mati.
Leticia, ¿cómo? Porque yo lo que estoy escuchando es todo el análisis y lo comprendo ahora, y lo insisto, digamos, con la situación de cómo se puede resolver esto puertas adentro, digamos, porque hay, o sea, lo de una movilización es, digamos, no sé, no me imagino a Estados Unidos fomentando esa movilización. Sí puede ser lo que ustedes dicen, digamos, respaldándola de afuera, digamos, pero ¿cómo puede penetrar Estados Unidos a generar una movilización puertas adentro de Cuba, que está tan cerrado, digamos, y que
Internet,
históricamente...
Mati.
Sí, bueno, está bien, pero a través de Internet, que convencen gente.
Fake news. Y claro,
Pero fake news, yo lo que... A ver, entiendo, pero para mí hay un ajuste del gobierno por X motivo y la gente sale a manifestarse y estamos... en contra de la gente que se manifiesta, digamos, está planteando una posición en contra de gente que se manifiesta porque
nosotros tiene... no, Mati, claro,
no,
eso.
No digo nosotros, obviamente. Pero se entiende, digamos, sí. cuál es la lógica.
Entiendo, yo tengo una posición distinta. Yo creo que sí, claramente se podría hacer. No digo que sea esta la situación, pero me parece que sí, claramente, al menos puede contribuir. Fíjate que estamos hablando. El mundo está hablando hoy de Cuba por protestas que fueron solamente el domingo. O sea, si pensamos, por ejemplo, en Colombia, que se asesinaron a más de 50 personas en un mes y ya no es noticia. Es decir, que me parece que sí, claramente, que sea Estados Unidos quien se ayuda a difundir esto, me parece que es una pata importante. Eso no quita que claramente hay un montón de cubanos y cubanas que, como lo decía, no necesariamente que son anticomunistas, no necesariamente que son antigobierno, o que al menos históricamente lo fueron, pero que me parece que sí, en este contexto y en esta sumatoria que decíamos, ¿no?, un desabastecimiento que viene desde hace años, con la pandemia, con el tema con el no ingreso por turismo y con la facilidad de poder transmitirlo a través de las redes sociales, me parece que todo eso contribuyó. No subestimaría lo que pasa, digamos, internacionalmente, porque me parece que genera esto, ¿no?, que el mundo esté hablando de lo que pasa en Cuba con un solo día de protestas, cuando, bueno, vemos lo que pasa en otros países, ¿no?
La gente que protesta, que le pregunto a vínculo con esto, la gente que participó de las manifestaciones fue detenida.
Bueno, hay decenas de detenidos, tampoco se sabe concretamente cuál es el número. Hay periodistas, hay al menos 5 periodistas que fueron detenidos, y el caso de esta periodista de ABC que te contaba, que a ella, según lo que contaron desde el diario, la detienen cuando sale de su casa. Es decir, ni siquiera el argumento de, bueno, se está, claro. De hecho, bueno, muchos de los videos se ve cómo se los llevan detenidos cuando de pronto están sentados cantando, digo, ni siquiera por ahí el argumento de decir, bueno, porque se vieron algunas imágenes que dieron vuelta a un vehículo o que arrojaban piedras, digo, ni siquiera por ahí es válido ese argumento de decir, bueno, estaban intentando romper algo. Yo creo, me parece que igual muy interesante lo que puede llegar a pasar ahora, porque como te decía, como lo planteaba Mati, esto de qué pasa en la interna o dentro del Partido Comunista, también para aquellos funcionarios que no son tantos, pero que quedan de la vieja guardia, digamos, también qué pasa con Díaz-Canel, que no es de esa camada, claro. Y qué tan respetado puede llegar a ser estas decisiones, porque además hay que decir que la primera reacción de Díaz-Canel no fue muy afortunada al salir a decir, bueno, salgan los comunistas a defender las calles, vayan claro. a los lugares donde se están
movilizando. Guerra civil al pedo, ¿no?
Sí, claro, la calle es de los comunistas, digo, me parece que es un planteo que no ayuda, y que si una se piensa en lo que hizo Fidel Castro en los 90, que fue directamente hablar con quienes estaban movilizando, y ahí se terminó la protesta. Díaz-Canel intentó hacer lo mismo y bueno, no funcionó, al menos el domingo.
Mati, ibas a hacer una pregunta, cuando yo te interrumpí.
Me preguntaba cuál debería ser el rol de Argentina con tantos idas y vueltas con esto de lo que vos decías hoy, Marcela, lo del presidente que ayer decía que no sabía bien qué era lo que sucedía. ¿No? Después de por ahí charlar con Leticia puede conocer un poco mejor la situación.
Sí,
pero ¿qué debería hacer Argentina con estos casos, digamos, con Cuba, con Nicaragua, que claramente lo están poniendo en una situación de apremio, digamos, porque como que debería de alguna manera condenar la represión de la izquierda, digamos, o sea, ¿cuál sería la postura que debería tomar?
Bueno, es que Cuba, viste, es un país incómodo, ¿no? Como les claro. pasa con Venezuela también. Yo creo que sí, claro, Alberto dice, bueno, no sé lo que está pasando, es lógico que entren a criticarlo por ese lado. La postura de Andrés Manuel López Obrador en México me parece interesante, porque lo que dijo es, primero, bueno, si quieren ayudar, levanten el bloqueo, después hablamos, vemos cómo nosotros podemos ayudar con el envío de vacunas y demás. Sí, para mí tiene que claramente haber una condena si consideran que hay violaciones de derechos humanos o estos pedidos que planteábamos antes de libertad política, de libertad, porque acá pasa que hay mucha, en Argentina, digo, mucha nostalgia de la Revolución Cubana, y por ahí esto, si vas con alguna crítica, ¿no?, te salen a matarte. Me parece que Alberto y dentro del gobierno debe tener alguna que otra postura similar, por eso me parece que se puede llegar a generar temor. De hecho, si no lo hicieron con Nicaragua, que es mucho más alevoso el tema de las detenciones y de detenciones de precandidatos presidenciales, bueno, me imagino que con Cuba les va a costar mucho.
Sí, yo creo que el gobierno nacional y bueno, y el ala, la pata kirchnerista, no debería definirse en estas situaciones, porque aparte lo colocan en una situación apremiante, habida cuenta de que son defensores de los derechos humanos y siempre lo han sido, ¿no? Entonces, en un lugar es incomodísimo lo que sucede en el resto del mundo cuando vos te colocás del otro lado, ¿no? ¿Por qué? Porque por ahí el gobierno tiene un sesgo de izquierda, ¿no? Entonces, evidentemente sí, lo incomodan.
Marce, es tan raro porque digo, una cosa no quita la otra, que una cosa que se condene el bloqueo de Estados Unidos, que es un bloqueo criminal que perjudica a los cubanos y a las cubanas, no significa que no se pueda decir, bueno, hay un solo partido, digo, ¿cómo imaginamos la Argentina con un solo partido? ¿Estaríamos de acuerdo con eso? Digo, hay cosas que me parecen tan básicas, pero bueno, entiendo que muchos dirigentes tienen ese temor que les caigan con todo, pero me parece que cuestionar o criticar una parte no significa que subestimes la otra, ¿no? Y me parece que se cae siempre en ese juego de, bueno, como Estados Unidos hace esto con Cuba, no podemos criticar lo que pasa dentro de Cuba.
Y te termina condicionando, Leticia, porque después cuando vos hablas de la persecución política en Brasil, quedás condicionado porque no cuestionaste o no condenaste lo de Cuba. Entonces, y lo de Brasil fue muy peligroso lo que pasó con Lula, digamos. Entonces, toda esa situación, cuando vos la apuntás o la señalás, después te vienen y te dicen, sí, bueno, pero de Cuba no dijiste nada, de Nicaragua no decís nada, y se termina generando esa situación. La perdimos a Marcela, que estaba con algún problema con internet, pero bueno. En todo caso, igual ya cerramos la charla y te saludo yo y te agradezco por la conversación. Y clarísimo, la verdad que muy, muy claro lo que nos contaste, Leticia, gracias.
Me alegro, un placer.
Podés salir del Zoom cuando quieras. Un beso grande. Bueno, son las 9:59. Vamos rumbo a la tanda y después recuperamos a Feudale para seguir con Feudale Café.
La Cielo. Puro aire.